El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
Espacio abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos.
De crítica.
Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad.
De propuesta.
Y agradezco mucho a Limer que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos.
Con sentido social. Espacio abierto.
Buenos días, hoy es viernes 20 de marzo de este año 2009. Te saludo cordialmente, yo soy Víctor Hernández, a nombre de todo el equipo de producción de Radio Ciudadana. Como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la REMAL. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión se abordará el tema energía, ¿para qué y para quién? Puedes contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los números telefónicos 5355 1177 y 5356 0599, por correo electrónico a remalc@laneta.apc.org o consultar la página electrónica www.remalc.org.mx. Organizaciones sindicales de México, Estados Unidos y Canadá reiteraron la necesidad de revisar el modelo energético en vigor, considerando que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte impone serias restricciones al establecimiento de un futuro energético seguro para la región. En el marco del tercer encuentro de trabajadores de la energía de América del Norte, las organizaciones rechazaron el modelo de energía integrada al mercado de negocios de las empresas estadounidenses y se pronunciaron por un nuevo modelo energético que satisfaga las necesidades de los pueblos en términos de proporcionalidad y sustentabilidad. En particular, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de las Comunicaciones, la Energía y el Papel de Canadá sostienen que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue aún más lejos que cualquier otro acuerdo comercial, afianzando el control de la energía en un país por parte de otro. Especificó que una de las disposiciones del tratado establece la redefinición de las exportaciones energéticas como mercancías en vez de servicios, sometiendo así la exportación de energía a los acuerdos comerciales. Además, está la cláusula del trato nacional a las compañías de Estados Unidos, la cual prohíbe a Canadá privilegiar a las empresas canadienses, esto lo destacó. El sindicato canadiense subraya que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte continúa siendo una limitante seria para el establecimiento de un futuro energético seguro, toda vez que los canadienses están impedidos de utilizar su petróleo y su gas para ampliar el sector manufacturero de productos de alto valor agregado, que permitiría crear miles de empleos. Micrófonos a José Martín Velázquez, integrante del Consejo Ejecutivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio.
Muchas gracias, Víctor. Buenos días, amigos de este espacio ciudadano. Estamos en esta ocasión, en este viernes 20 de marzo, acaban de pasar hace dos días, lo que es una conmemoración más del 18 de marzo, el Día de la Nacionalización de la Industria Petrolera en México. Y en esta Ciudad de México, pues hubo un acontecimiento importante. Se llevó a cabo el tercer encuentro trinacional de sindicatos sobre la energía de Norteamérica. Estamos hablando de sindicatos de Quebec, sindicatos de los Estados Unidos y de México. Esto se realizó en el auditorio del Sindicato de Trabajadores de la Industria Nuclear de México, del SUTIN. Y bueno, pues tenemos en esta ocasión la visita de compañeros de los sindicatos que nos van a hablar sobre los resultados, lo que aconteció en este evento. Está con nosotros John Dillon de los Estados Unidos, de sindicatos importantes, Catherine Baird, y también está el compañero Carwood. Con nosotros va a estar ayudándonos en la traducción el compañero Ulises Vidal. Gracias, Ulises. Y bueno, pues vamos a empezar, John, rápidamente con este encuentro. En términos generales, háblanos, antes de llegar a las especificaciones sobre cada una de las posiciones, háblanos de qué fue el tema, por qué hacer un encuentro, este tercer encuentro, a nivel de los trabajadores de los sindicatos de la región de América del Norte.
Bueno, el encuentro ocurre porque la crisis económica y financiera toca a los trabajadores de todos los países, e incluye el sector petrolero, el sector de la electricidad, y el encuentro existe para mostrar la solidaridad entre los trabajadores de los tres países.
Bueno, pues sí, en esta ocasión es importante señalar que en esta semana hubo dos eventos importantes a nivel de la energía eléctrica aquí en la Ciudad de México. En primer lugar, se dieron a conocer los nombres de los consejeros, este Consejo de la Industria Petrolera, que se va a conformar para ir viendo todos los procesos de inversión y llevar a cabo pues los trabajos de la reforma que se aprobó en el periodo anterior de la Cámara de Diputados de esta 60 legislatura. Y bueno, pues ahí quedó incluso una felicitación que da nuestro amigo, el compañero Fluvio Ruiz Alarcón, que es parte de la estrategia que la izquierda mexicana encabezó para tratar de evitar a como diera lugar pues este proceso de privatización. Desde acá le mandamos un saludo a Fluvio. Pero pasamos rápidamente con Catherine, desde sindicatos de allá de la región de Quebec. Catherine, ¿podrías hablarnos un poco desde el Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos de Canadá, de la provincia de Quebec, en qué consistió tu participación? Hay una situación interesante de la industria energética eléctrica allá en Quebec. ¿Podrías hablarnos un poco de esto?
Sí, vine acá para testificar del éxito muy positivo que tenemos en Quebec, la provincia de Canadá, donde se habla francés. Nosotros tenemos, beneficiamos de la posibilidad de producir la electricidad por el agua. Entonces, producimos 35 mil megawatts de electricidad por el agua y nacionalizamos las compañías eléctricas de privadas en los años 60. Y más de 40 años después, todavía la compañía sigue perteneciendo al gobierno de Quebec, es decir, al pueblo de Quebec. Y el pueblo
se beneficia
gracias de tarifas muy baratas y también el dinero que el gobierno gana con ese producto, con ese servicio, lo usa para la salud, la educación, para lo invierte en la sociedad, para el pueblo de Quebec.
Catherine, ahí me gustaría hacerte una pregunta, porque en México hemos tenido muchos problemas con esto de las altas tarifas de energía eléctrica. De hecho, nosotros, en nuestra organización, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos, estamos en lucha para que los consumidores tengan pagos justos, ¿no? Acá se cobran hasta $1,200 en la región de costa, hacia el Golfo de México, a gente que tiene una casa pequeña de dos cuartos y son tarifas muy altas. Allá la tasación de las tarifas se realiza según nivel económico, según región, o ¿cuál sería la forma en cómo ustedes hacen las tarifas?
El tarifa es el mismo. El tarifa es el mismo para la población completa. No importa a dónde vive, no importa cuáles son tus recursos, pagamos lo mismo, es decir, para la gente, porque por supuesto las compañías, los industriales tienen otras tarifas, pero para la gente se paga un tarifa muy bueno, que es uno de los mejores en América, y eso es porque producir electricidad con agua, hay que invertir mucho dinero al principio pero después casi no cuesta nada producir la electricidad porque no dependamos del precio del petróleo o del precio del gas.
Claro.
Lo único que dependemos es de la cantidad de agua que Dios nos va a enviar.
Claro. Mira, vamos más adelante, Catherine, en el Sindicato de Servicios Públicos de Canadá, de la provincia de Quebec, a hablar sobre estos temas y otros procesos de energías renovables. Más adelante, ahorita vamos rápidamente con Carl Wood, director de política de Utility Workers Union of America, con el que vamos a platicar también, que estuvo en este tercer encuentro de trabajadores del sector energético de América del Norte, México, Canadá, Quebec y los Estados Unidos. Carl, pues entrando en materia, ¿cuál fue la exposición que realizaste en este encuentro? Sabemos que platicaste sobre parte de la crisis del sector energético en los Estados Unidos. ¿Cómo ha golpeado esta crisis financiera, económico-financiera, hacia los Estados Unidos y en específico a los trabajadores y al sector energético?
We know that in the regional conference you have a participation talking about how the crisis, the economic global crisis has impacted has impact in the United States economy and more specifically in the energetic sector. Could you talk us a little about this?
Yes. When we talk about the energy sector, we're referring really to two separate industries. One is power generation, and which means electricity. The other is the fuel industry, particularly petroleum or gasoline.
Cuando tuvieron esta participación, se habló específicamente de dos líneas de industria energética. La primera fue la generación de electricidad. Y en como una segunda, la industria del petróleo, la gasolina y el gas.
And unlike Mexico, in the United States, both of these sectors are primarily privately owned.
A diferencia de México, ambos sectores son principalmente privados. Principalmente son dueños de estos sectores los capitales privados.
However, between those two industries in the United States, there is a great deal of difference with the extent of government regulation.
Sin embargo, a pesar de que son privados, entre estas dos industrias existe una gran diferencia en cuanto a cómo el gobierno norteamericano las regula cada una de ellas.
The petroleum industry is almost completely unregulated, and as a result of that, working people in the United States have been exposed to the volatility in world markets.
La industria petrolera es casi sin regulación, presenta casi una regulación nula, exponiendo a la clase trabajadora estadounidense a la volatilidad de los mercados bursátiles internacionales.
And that has led to tremendous burdens on working people. Last year we saw gasoline prices go up to more than $4.50 per gallon.
Esto, el impacto en los precios también obviamente es lógico, y en el acceso que puede tener la clase trabajadora a la gasolina. Durante el año pasado se presentaron precios por galón de litro de gasolina de casi $5.
And that was a tremendous burden on working people, because in most parts of the United States we have very little public transportation. In many places no public transportation at all.
Eso, bueno, tiene un impacto también a nivel social en la población estadounidense, debido a que en muchas de las ciudades se tiene un pobre transporte público, no, o en otras se carece completamente de transporte público, lo cual tiene un impacto muy fuerte en los estándares de vida de la población.
So the volatility of gasoline prices produce a tremendous reduction in the standard of living of working people in most of the country.
Por lo tanto, esta volatilidad en los precios de la gasolina produce pues impactos muy fuertes en los estándares de vida de diferentes.
Claro, se dan impactos de efecto dominó. O sea, sube primero algunas otras industrias y después llegan los alimentos y al consumidor. En fin, este es un efecto dominó.
It's a correlated impact between that industry and other ones, that if you have a rise in the price of petroleum, then other industries gonna raise the prices.
Yes, that certainly was the case.
Mm-hmm. Okay. Yes, bueno, vamos a en esta misma lógica, John, quisiéramos profundizar un poco más. Más adelante platicaremos sobre las conclusiones del encuentro y las perspectivas de trabajo conjunto entre los sindicatos. Pero me interesa en esta parte donde Carl dejó la respuesta de que si realmente ustedes allá en Estados Unidos consideran si esta crisis económica financiera en términos de la reconversión o de los efectos hacia el sector va en un momento dado a intervenir el gobierno, la industria va a caer en una recesión fuerte, ¿cuál sería la situación? ¿No? O sea, ahorita vemos que hay una intervención ya clara, Citibank es el ejemplo, pero después, ¿qué va a pasar en esta lógica con el sector?
Bueno, Carl habló de la volatilidad y hemos visto que los precios de petróleo cayeron de una altura de más que $140 en el verano pasado hasta 40-45 este mes. Y con esta volatilidad hemos visto que retiraron varias inversiones en la producción futura. Entonces, la consecuencia de eso es no solo la pérdida de los empleos en la construcción, pero crea una situación donde vamos a ver en el futuro una alza otra vez muy alta de precio.
Y eso no... ¿De los barriles de petróleo?
Sí, del petróleo.
¿Pero cuál, por qué esta argumentación cuál es? ¿Porque se reactiva la economía o porque se va a dar un proceso de especulación de precios?
Yo creo que mucho es por la especulación de los precios. No se puede explicar la alza y caída de los precios por la oferta y demanda por sí mismo. Hay que hacer... Nadie sabe qué parte de este alza de precio fue por la especulación, pero fue muy claro cuando cayeron en medio de la crisis financiera que los especuladores retiraron su dinero del mercado de petróleo porque tenían que cobrar otras inversiones especulativas.
Ah, esto es muy interesante. Estamos platicando con John Dillon de Community Frontiers de Canadá con respecto a la crisis económica financiera y el impacto dentro del sector energético. Pero ahí, John, yo te pregunto, o sea, si en los años 90 la crisis se generó a finales de los 80s por la alta especulación en el sector de alta tecnología, ¿no? Había muchos negocios de alta tecnología, el Nasdaq se va al cielo y después cae. Ahora fue el petróleo.
Sí.
¿No? Y los negocios, hedge funds, todos estos negocios sucios,
claro,
financieros,
sí,
de alta especulación. En este sentido, ¿tú crees que el petróleo va a seguir siendo el arma de los especuladores a nivel mundial? Porque estaríamos hablando de algo muy complicado, ¿no?
Yo creo que nosotros como sociedades tenemos que escoger entre dos rutas. Una ruta es permitir al sector privado hacer otra burbuja especulativa de precios, o nosotros podemos democratizar la inversión y invertir en la producción más verde de eólica o de solar o otras fuentes verdes. Y creo que es importante ver que hay unas etapas de parte de algunos gobiernos en esta dirección. Por ejemplo, el gobierno de Obama en los Estados Unidos. Su programa de rescate incluye 6 veces más por persona de inversión en fuentes verdes que el gobierno de Canadá. Y creo que Canadá...
¿En cuánto está?
¿Cuánto?
¿En Canadá cómo está la situación?
En Canadá es muy feo la situación, porque aunque el primer ministro Harper habla de Canadá como una superpotencia de energía. Eso quiere decir que quiere empujar la producción de las arenas bituminosas, que es una fuente de crudo muy pesado, muy sucio, que produce 3 veces más gases de efecto invernadero que la producción de petróleo convencional. Y Harper busca este camino al favor del sector privado, de las grandes empresas como Exxon y Shell y los otros, y invierte muy, muy poco en las fuentes renovables.
Ok. En esta lógica de la... vamos ahora con Catherine Baird. Catherine, en la lógica de la industria eólica y de industrias verdes y del agua, pues hay muchos negocios privados, ¿no? O sea, a mí lo que me preocupa que está sucediendo en los países del primer mundo es que la salida que le dan a los negocios es no los sectores energéticos tradicionales como petróleo, a lo mejor puede ser inversión privada, pública, energía eléctrica, como acabas de explicar un poco este éxito. ¿Qué es lo que va a pasar con pues, energías que sí son verdes, pero se están privatizando? ¿Cómo está la situación en Quebec?
Las fuerzas de la privatización siempre buscan puertas nuevas para dónde entrar. Y aunque en Quebec tenemos un control muy bueno, el pueblo y el gobierno de Quebec controla la producción de la energía eléctrica, desgraciadamente, hace poco el gobierno decidió abrir la puerta al sector privado y le dio el desarrollo de la producción eólica, que todavía no es mucha, pero empiezan así. Y el gobierno obliga a la Hydro-Québec, que es la compañía nacional de electricidad, de comprar toda la producción de eólica. Entonces, estas compañías no toman ningún riesgo, porque es seguro que van a tener alguien que la compra y a buen precio. Entonces, es una gran lástima porque...
En términos de dólares, ¿la inversión en cuánto está?
Discúlpame.
La inversión en energía eólica,
sí,
en términos de dólares, ¿cuántos millones son por año, más o menos?
Discúlpame, no lo sé. Son de compañías, la mayoría son de compañías de afuera.
Ah, no son
canadienses, no son quebequenses. La mayoría son grandes supranacionales.
¿Y de qué país? ¿No sabes?
Yo sé que hay de Francia, que hay de España también.
Y de Iberdrola, no me extrañaría.
Probablemente no sé.
Sí, pero bueno, sigamos. Entonces, esta situación está generando un problema a nivel de que tarde o temprano se va a disminuir la participación del sector, pues de la industria estatal eléctrica y del sindicato en términos de producción de energía eléctrica.
Claro que nunca la producción eólica va a ser tan fuerte y tan grande que eso va a amenazar la Hydro-Québec o la producción general de electricidad. Pero nosotros lo que pensamos es, ¿por qué no es tan grande? ¿Por qué no tenerlo público también? ¿Por qué no nacionalizarlo también? Si tuvimos tanto éxito con la producción hidráulica, ¿por qué no hacer lo mismo con la producción eólica para desarrollar empleos y desarrollar expertise en eso también, que pueden ser empleos bien pagados,
sindicalizados,
por supuesto.
No, o sea, es interesante.
El problema es que todavía la población no tiene la misma conciencia de ese fenómeno que tiene de la electricidad, porque de la electricidad hasta hoy nadie pudo tocarlo. El pueblo está en favor de guardarlo público y va a ser difícil privatizarlo. pero de la eólica todavía la población no tiene el conocimiento bien claro de ese fenómeno.
Yo creo que podemos regresar a este tema que es muy importante en términos de ver por dónde va a ser la estrategia que los sindicatos de Canadá van a tener que enfrentar, porque es un nuevo reto ver cómo se entra un proceso organizativo para enfrentar la energía eólica. Regresamos con Carl Wood, director de política de la Utility Workers Union of America. Y bueno, no sé, este problema que se está presentando de energía eólica en Estados Unidos ya se presenta con respecto a la producción de energía eléctrica. Ya hay procesos de privatizar energía eólica. ¿Hay o no hay este tipo de procesos?
Okay, this last round they were talking about the electricity specifically, and they're asking how or what kind of problems does the electrical industry has faced in the United States.
Unlike Mexico and most of Canada, the electric industry in the United States is mostly privately owned.
Lo mismo que el sector petrolero, la mayoría, y a diferencia de Canadá y México, la gran parte de la industria eléctrica es privada.
However, it's also very tightly regulated, and this regulatory system, which is not well known outside of the United States, is the product of 100 years of people's struggles to limit the profits of the electricity companies and keep prices down.
Pero, a diferencia de la industria petrolera, este sector de la energía eléctrica tiene esquemas de regulación muy fuertes, esquemas que no son muy conocidos al exterior de los Estados Unidos, pero que son logro de más de 100 años de luchas del pueblo norteamericano por limitar las ganancias de los industriales y por hacerse de tarifas de electricidad bajas.
The regulators in every state in the United States set the tariffs for consumers and are responsible for keeping the tariffs low, and they also limit the profits that the companies are allowed to make.
En este esquema, los gobiernos estatales están encargados de regular a la industria eléctrica en términos de las ganancias que generan, las tarifas que le ofrecen al público.
However, since the late 1990s, there has been a powerful push to eliminate or reduce regulation and reduce protections for consumers and increase corporate profits. So that has really determined the political fight that's going on in the United States around the electric industry.
Pero a partir de los 90s, ha habido una gran presión por parte de las corporaciones para desregular la industria, que ha tenido pues un impacto en ese sentido, con lo cual pues se han liberalizado más tanto las tarifas como los niveles de ganancia de las empresas, y ese es el esquema en el que se encuentra actualmente, digamos, la lucha por los sectores que quieren mantener tarifas bajas y control sobre de las ganancias de las industrias, y el otro esquema que se ha venido dando desde los 90.
Y pero en ese sentido, Carl, ¿hay un proceso organizativo de la sociedad civil entre sindicatos y consumidores y usuarios de la energía eléctrica?
Okay, in that same sense, are there any organized social movements struggling for these fees and for for conserve the regulatory systems in the states?
Yes, there are, and the main unions in the electrical industry are in opposition to deregulation and fight to maintain and improve regulatory protections for people.
Sí, bueno, en este sentido, los principales sindicatos de la industria eléctrica pues han dado una lucha para que se mantengan los esquemas regulatorios y para mantener las tarifas bajas dentro de la industria eléctrica.
And also in many states, there are organizations representing consumers, residential consumers, who are also fighting to maintain or reestablish regulatory controls. Right now, there is legislation in a number of states, for example, in Maryland, in Connecticut, and several other states, to reestablish full regulation of the industry.
Así hay también organizaciones de la sociedad civil en diferentes estados que están organizadas en torno a los consumidores, representando a los consumidores, y que están haciendo presión en diferentes estados como Maryland o Connecticut para incluso sacar legislaciones en favor de que se regule al 100%, o sea, que se regrese a la regulación al 100% de la industria eléctrica.
Gracias, Carl. Gracias, Vidal. Pues vamos rápidamente a un corte. Estamos en espacio abierto. En esta ocasión estamos hablando sobre los resultados y sobre la situación del tercer encuentro de trabajadores de la energía de Norteamérica, México, Canadá, Estados Unidos y Quebec. Y estamos en con el tema energía para qué y para quién. Regresando del corte, vamos a hacer nuestro enlace hacia la Ciudad Luz, hacia París.
Estás escuchando Espacio Abierto.
Ah, bueno. ¿Y en sus tiempos cómo votaban las mujeres?
Uy, ni pensarlo. En mis tiempos no votábamos. Ni mucho menos podía una mujer ser candidata para algo.
¡Qué injusto! Si hombres y mujeres somos ciudadanos por igual.
Hoy, hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, obligaciones y oportunidades.
Las diferencias enriquecen nuestra vida diaria y las mujeres a la democracia del país.
Instituto Federal Electoral.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.